El día que fuimos salvos, yo creo que fue uno de los días más gloriosos de nuestras vidas. El gozo, la paz, la libertad que sentimos fue algo glorioso. Y Él quiere que nosotros podamos mantenernos en el gozo de la salvación, pero a veces algunas cosas suceden y perdemos ese gozo de la salvación. Y vamos a hablar precisamente de cómo recuperar el gozo de la salvación. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Nos da mucho gusto saludarlos en este día, un día especial, un día precioso, en el que queremos hablar de estos temas que la palabra de Dios nos habla y que son tan necesarios para nuestra vida. Así que bienvenidos a este programa, bienvenidos a este tiempo. Y nuestro tema se llama ¿Cómo recuperar el gozo de la salvación? Y yo creo que de verdad quienes hemos experimentado esta, pues primero no éramos salvos, vivíamos en el mundo, con nuestros pecados, nuestro orgullo, nuestras ataduras, depresión, engaños, secretos, confusión y tantas cosas. Y un día escuchamos el mensaje del Evangelio, gracias a Dios pudimos entenderlo. El Espíritu Santo trajo convicción a nuestras vidas, nos dio el privilegio de arrepentirnos y creer en el Evangelio. Y empezó aquel gozo, aquella paz, aquel sentido de propósito, de libertad, tan maravilloso. Personalmente, nunca se me va a olvidar, fue el 26 de septiembre de 1976, cuando el Señor me alcanzó. Yo estaba muy mal en mi pecado, en mi rebeldía, en mi amargura. Y ese día Jesucristo me salvó. Y de momento, pues no sentí así, como decía yo, ni cosquillas ni calambres. Pero llegando a mi casa, empecé a sentir un gozo. Esa semana, todo fue diferente. Pude romper con una adicción que tenía. Pude sentir una paz tremenda. Y la verdad, qué tremendo, porque el Señor dice en 1 Pedro 1:8 que nosotros nos alegramos con un gozo inefable y glorioso. O sea, el cristiano vive así. Pero algo que nos puede ocurrir es que se pierde ese gozo. Se pierde esa alegría, como que se puede entrar en una monotonía, en una religiosidad, en un costumbrismo, en una cuestión vacía. Y el Señor no quiere, hermanos, que nosotros perdamos ese gozo de la salvación, que nos volvamos personas que mecánicamente van a la iglesia, de repente oran, de repente leen la Biblia, de repente alaban a Dios, pero todo es frío y mecánico. Dios quiere que haya ese gozo de la salvación. Y de hecho, el que menciona esto es el salmista. En el Salmo 51, David decía, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Sabemos que lo que David había hecho en ese momento, había cometido adulterio, había prácticamente mandado a matar a un hombre, a Urías, había mentido, había escondido su pecado, terribles cosas, ¿verdad?, que él había hecho. Y él, por esa razón de este pecado no confesado y toda esta otra serie de pecados, él pierde el gozo de su salvación. Entonces, una cosa por la que quiero comentarte el día de hoy es examinar nuestro corazón, no como alguien que se condena. Hay personas que siempre dicen, no, yo soy de lo peor, yo no sirvo, Dios no me ama. No hablo de eso, porque eso es un legalismo, una religiosidad que no conduce más que a vivir con esa condenación. El Espíritu Santo nos trae convicción para darnos cuenta qué es aquello que estamos haciendo. Dice en Isaías 59:2, el Señor nos dice, vuestras iniquidades han venido a ser una separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro, de modo que dice, Él no los oye. Entonces, el pecado, hermanos queridos, no confesado, no arrepentido, sí puede ser una causa donde se mitiga este gozo. Hablaba con una persona recientemente y me decía, él es cristiano, él se divorció. Me comentaba que, bueno, se había sentido solo, empezó a salir con una mujer, después empezaron a acercarse más, tuvieron intimidad. Ella se fue a vivir a la casa de él, siendo que ella no estaba divorciada. O sea, una situación muy compleja. Entonces, y pues, obviamente muy equivocada, y él me dice, es que me siento mal. y como que no tengo paz. Claro, el pecado de haber todo lo que estaban haciendo desde, en el caso de él, porque él es divorciado, la fornicación, el adulterio, la mentira, la deshonestidad, son los que pueden aplastar ese gozo. Ahora, no es para decir, uy, qué malo es usted, qué feo, Dios no lo ama. No, es para arrepentirnos. Dice la Biblia que el amor del Señor nos conduce al arrepentimiento. Entonces, quiero animarte, si tú eres una persona que nos estás viendo u oyendo y has perdido el gozo de tu salvación, algo muy importante es pedir al Señor. Señor, hay algo en mi corazón de idolatría, amargura, ofensa, pecado, que yo he estado permitiéndome y que no he confesado y por lo tanto me lleva a no sentir ese gozo. Porque uno de los primeros frutos del Espíritu Santo en Gálatas 5:22 es amor, gozo. O sea, el producto de la presencia o el resultado de la presencia del Señor, del Espíritu Santo en nosotros, es gozo. O sea, nos sentimos ese ánimo, ese empuje que viene de parte del Señor y que nos ayuda a seguir adelante, ¿verdad? A pesar de que hay problemas, caídas, dificultades, etcétera. Ese gozo es tan importante, hermanos queridos. Entonces, el pecado es una de las cosas. Y bueno, queremos invitarle, si usted tiene una pregunta, por favor escríbala, ya sea aquí en nuestro canal de YouTube de Pastor Nets Gómez o bien a la página también de Pastor Nets Gómez de Facebook, donde usted puede dejarla por escrito y con todo gusto le vamos a contestar su pregunta. También puede llamarnos aquí al 877-711-3342 para que usted pueda preguntarnos y aquí estamos en vivo para contestarle. Muy bien, entonces estamos considerando lo que ocurrió con David, un hombre de Dios, conforme al corazón de Dios, y de repente se permite pecado, lo lleva a otros pecados, y él en ese Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, y empieza a clamar. Y una cosa que David dice, vuélveme el gozo de tu salvación. O sea, que él había perdido ese gozo y estaba pidiéndole al Señor que le devolviera ese gozo. Necesitamos vivir en ese gozo, hermanos. No podemos vivir en un estado así como plano, pasivo. No. El estado normal del cristiano es ese gozo. No estoy hablando que no tengamos problemas o momentos difíciles, pero hay ese gozo, más que felicidad, es como una fortaleza, un sentido de gozo que el Señor nos da, que nos permite continuar empujando hacia adelante a pesar de las dificultades. La segunda cosa que la Biblia nos habla que también puede ser producto o que puede causar esta pérdida del gozo de la salvación es contristar al Espíritu Santo. Dice la palabra en Romanos 8:9 que el Espíritu de Dios mora en nosotros. O sea, cuando nosotros nos arrepentimos, creemos el Evangelio, el Espíritu Santo dice la palabra que nos hizo su templo. O sea, Él vino a morar en nosotros y Él nos guía. Él nos habla, Él nos dirige, Él nos revela la palabra, cosas hermosas. Pero claramente en Efesios 4:30, Pablo dice, no contristen al Espíritu de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Entonces, fíjese bien, contristar al Espíritu Santo es apagarlo, es disgustarlo, es ignorarlo. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero cuando el Espíritu Santo nos impulsa y constantemente lo ignoramos, no es que Él se vaya, pero su voz se aminora. O sea, el Espíritu Santo te dice, mira, pide perdón. Y si tú no lo haces, no es como que te grita más fuerte, pide perdón, sino que dice, ok, yo respeto, el Señor, el Espíritu Santo respeta nuestra voluntad. Y si resistimos la voz del Espíritu Santo, lo apagamos. Entonces, esto es algo que nos puede ocurrir, hermanos queridos. Y el Señor quiere que podamos aún pedirle perdón al Espíritu Santo. Espíritu Santo, perdón, porque me has invitado, me has puesto un sentir, una carga, y yo lo he ignorado. Y te pido que me perdones porque yo te necesito. Dice la Biblia, no se emborrachen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y dice ahí Pablo como hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios. Entonces, tenemos que poder pedirle perdón al Señor y retomar esa guianza, ese impulso del Espíritu Santo, porque queremos caminar en ese gozo. No queremos que el Espíritu Santo se contriste, se apague de nuestras vidas. Y no podemos estar felices si el Espíritu Santo está contristado, ¿verdad? Tenemos que decir, Señor, yo quiero no solamente ser un cristiano promedio, quiero ser un cristiano lleno del Espíritu Santo, que puede hablar tu palabra, que puede fluir, que puede ministrar, ¿verdad? Que puedo hablar la verdad del Señor. Entonces, yo quiero animarles, hermanos, que volvamos, que contendamos por volver al gozo de la salvación. Y voy a hablar algunos puntos importantes en este día. Voy a hablar tal vez 4 puntos, si nos da tiempo. Ya lo estuve mencionando, pero un poquito quiero puntualizarlo más. Hermano querido, el pecado, decíamos, hace que perdamos el gozo de nuestra salvación. Y por eso tenemos que poder confesar nuestros pecados. Dice la palabra en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aquí ya nos pregunta alguien con mucho gusto, ¿cómo recupero el gozo de mi salvación cuando mis líderes en mi iglesia local se encuentran en problemas de su pasado? Bueno, gracias por tu pregunta, mi hermano querido, mi hermana. Yo te voy a decir algo, mira, el gozo de tu salvación no depende de tus líderes. Porque dice que ellos se encuentran en problemas de su pasado. Claro, o sea, puede ser que un líder, un pastor, una persona a la que admiras, pues está teniendo un problema, una situación. Pero aunque tú amas a esos hermanos, los respetas, los admiras, no porque ellos estén así, tú pierdes tu gozo. Yo creo que tu pregunta expresa aquí lo que están diciendo, que tú has puesto mucho tu énfasis, tu enfoque en tus líderes, al punto que si ellos se caen, pues tú te caes. Ahora, obviamente la Biblia dice que si un miembro se duele, un miembro del cuerpo, todos nos dolemos con él. O sea, es lógico sentir, ¿sabes qué? Mi líder, mi pastor, anda en problemas y me duele, pero yo me mantengo conectado. Porque el gozo del Señor depende de mi conexión con Él, de la presencia del Espíritu Santo, de todo lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, tú recuperas el gozo de tu salvación con lo que estamos diciendo. Reconéctate con el Espíritu Santo, ora por tus líderes, pero que lo que pasa con ellos no te robe la paz, no te robe el gozo. Repito, puedes dolerte con ellos, orar, ayunar por ellos, pero no caerte junto con ellos, sino decir, ok, mi líder está pasando por un problema, yo voy a orar por él, pero yo me voy a mantener. Dice la Biblia que, fíjese bien, mejores son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Entonces, cuando un amigo, un hermano cae, yo no me caigo junto con él, sino que yo, por la gracia de Dios, tú y yo, nos mantenemos firmes y ayudamos. Entonces, ánimo, recupera tu gozo, mirando al Señor, volviendo a tu primer amor, confesando tu pecado, no contristando al Espíritu Santo y orando también por tus líderes. Así que sería mi comentario para ti, mi hermano querido. Entonces, aprender a confesar nuestros pecados sin demora es un buen hábito que debemos desarrollar. O sea, mire, nosotros confesamos al Señor directamente nuestro pecado diariamente. ¿Sabes qué, Señor? Hoy me enojé, hoy mentí, hoy fui vanidoso, hoy tuve lujuria, lo que fuera. Ahora, cuando un pecado es muy persistente, digamos, tiene que ver con pornografía, tiene que ver con alcoholismo, tiene que ver con rebeldía, etcétera, y es algo que es constante, necesitas confesarlo a otra persona. Porque Santiago también dice, el apóstol, confesaos unos a otros vuestras faltas y orad unos por otros para que seáis sanados. Entonces, hay pecados que requieren la confesión a otros para que podamos emprender una lucha constante contra ese pecado. No simplemente decir, ah, pues que Dios me perdone, sí, pero ya es algo que está fuera de control y necesitas confesar tu pecado para que ese gozo de la salvación bendita puedas recuperarlo, hermano querido. Número dos, es algo muy importante, hermanos, y ahora que estamos en principio de año, etcétera, el que nosotros tengamos un contacto diario con la palabra de Dios es imprescindible. Porque hay muchas cosas, hermanos, que nos quieren desanimar, desviar, confundir, etcétera. Y el mantenernos en contacto con, por ejemplo, yo quiero animarle que lea el Nuevo Testamento completo, los Salmos, los Proverbios, que usted se alimente. Jesucristo dijo en Mateo 4:4, no solamente de pan viviré el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hay cristianos que están desnutridos. O sea, solamente van a la iglesia el domingo o tal vez oyen prédicas en el internet, cosa que no está mal, pero necesitas una devoción, una reflexión, una meditación concienzuda para que tú puedas nutrir tu espíritu de las promesas, de las verdades, de las recompensas, de las profecías, aún de las advertencias que Dios tiene en su palabra. Entonces, si el alimento físico es tan imprescindible para nuestra vida, ¿cuánto más el alimento espiritual no será algo fundamental? Entonces, hermanos, ahora, es importante, les quiero recordar, que no lo lean por obligación ni por religiosidad, léanlo por ese gozo, por encontrarse con Jesús, por hablar con Él, por escucharlo, por meditar, por escribir. El cristiano que lee la Biblia mecánicamente y solamente superficialmente, se puede quedar seco. Pero el cristiano que dice, ¿verdad? El que medita de día y de noche será como árbol plantado, Salmo 1, junto a corrientes de agua, que dé su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces, mi ánimo para recuperar el gozo de salvación es leer, no como un cristiano de que no he leído y voy a leer unos salmos, ya leí. No, abro la Biblia, Señor, no entiendo, háblame. Permíteme entender qué dijiste, qué me dices a mí. Y ese contacto con la palabra, hermanos, es un refresco. Es algo que refresca tu alma. Entonces, muy importante. Ahora, obviamente, la vida de oración es importantísima. Porque el hacer un tiempo diariamente, hermanos, para buscarlo, es decir, que tú tienes tu horario, ¿verdad? Usted, hermana, no sé si sea ama de casa, si aparte de ser ama de casa trabaja, o usted, no sé en qué condición de trabajo te encuentres, pero siempre podemos hacer un tiempo. Si yo este tiempo es sagrado, es un encargo sagrado, voy a conectarme, voy a hablar con el Señor, voy a quitar toda interrupción, todo pendiente, toda distracción, todo teléfono, toda notificación, toda preocupación, todo. Voy a quitarlo y decirle, Señor, aquí voy a estar yo contigo. Fíjese cómo dice en Juan 16, 24, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, el gozo viene, hermanos queridos, al tener esta comunión con el Señor específicamente y tratar de preservarla durante el día. Personalmente, por ejemplo, en la mañana siempre le saludo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cuando voy en mi carro, oigo la palabra y a veces paro y platico con Dios. Luego llego a mi trabajo aquí, a la iglesia, y tomo tiempo para quitar toda distracción y decirle, Señor, dime lo que quieres que te diga este día. Quiero pausar. Quiero escucharte. Y tomo ese tiempo, hermanos. Y la verdad, el Señor refresca nuestras almas. De verdad. El Señor dice que de su presencia, Hechos 3, vendrán tiempos de refrigerio. Entonces, yo te animo a que tengas esos tiempos. cuando vas en el carro, todo eso. Tú, durante todo el día, ten comunión y aparte dedícale un tiempo. Cristo dijo, tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, hablarle con el Señor, hermanos, es fundamental. Y de verdad, cultive un estilo de vida de oración profunda, prolongada, sencilla, muy importante. Aquí alguien me pregunta, pastor, yo me fui de la iglesia hace 5 años. Me ofendí con el liderazgo por una acusación falsa y perdí confianza y mi gozo. Ahora estoy regresando a mi iglesia y quiero saber cómo puedo recuperar mi gozo cuando veo a aquellos líderes. ¡Wow! Gracias a Dios que está regresando. Felicitamos y bendecimos a toda persona que está regresando a la iglesia. Ánimo, ánimo y bendiciones para ti. Ahora, hubo una situación donde aquí él está hablando que hubo una acusación falsa. Mire, yo voy a decirle algo. Escúchame bien. José fue acusado falsamente. Jesús fue acusado falsamente. Muchos hombres de Dios. Es más, Daniel fue acusado falsamente. Muchos. O sea, el ser acusado falsamente no es que esté bien, pero es parte de una prueba. ¿Cómo reacciono ante la injusticia? ¿Me ofendo? ¿Me enojo? ¿Dejo a Dios? Entonces, la ofensa que viviste fue difícil. Saliste, lo bueno es que ya estás aquí de regreso. Entonces, ahora, cuando regresaste y los ves, bendícelos. Ora por ellos. Perdónalos. De verdad, de todo corazón, los líderes son seres humanos. No estoy justificando el pecado de ellos. Estoy diciendo que no nos quedamos atorados en la injusticia de un ser humano. No permitimos que estas cosas nos saquen del camino. José fue un hombre que vivió mucha la injusticia de sus hermanos, la injusticia de la esposa de Potifar, la injusticia de la persona que lo olvidó en la cárcel. Mucha injusticia, pero él se mantuvo. Seguramente no fue fácil, pero después Dios lo exaltó. Dios lo levantó. Dios lo colocó en un lugar para preservar al pueblo de Israel. Entonces, recupera tu gozo perdonando a estas personas, orando por ellas, conectándote con Dios, porque, mire, yo digo esto, una persona cometió un error, aquí lo acusaron falsamente, no vamos a permitir que el error de alguien más nos coloque fuera de la bendición de Dios. Digo, bueno, esa persona la regó, estuvo muy mal, yo la quería mucho y me decepcionó, pero Dios sigue siendo Dios. Dios me sigue sosteniendo, Dios me ama, yo tengo una relación con Cristo, el Espíritu Santo está conmigo, y yo dependo de él, está sentado en su trono, él viene por segunda vez. O sea, que estas cosas que ocurren o han ocurrido en nosotros, no permitamos jamás que nos saquen, hermanos. Yo digo, ¿a poco voy a perder la bendición de Dios por el error de alguien más? Jamás. Repito esta frase. No me voy a permitir perder la bendición de Dios porque alguien más fracasa o fue injusto. Si fracasó y fue injusto, me duele. Oro por él, pero yo voy a seguir con el Señor. Claro que sí, mis hermanos. Ánimo. Así que, hermano, regresa, perdónalos, bendícelos y di, Señor, si viniera otra injusticia, esta vez voy a perdonar. Tú eres mi defensa y voy a bendecir. Pero yo voy a mantenerme conectado contigo porque, imagínate, 5 años. No quiero hacerte sentir mal, pero vamos a aprender aún de esa lección. Vamos a crecer en medio de este tipo de cosas que nos pasaron. Así que, hermano, vuelve tu gozo, vuelve. El Señor te ama, el Señor tiene un plan, Él está sentado en su trono, Él te ve, Él te defiende, Él está contigo. Entonces, esto es muy importante, hermanos. Entonces, decíamos que hemos dado varios consejos. Número uno, confiesa el pecado. Y si es un pecado persistente, habla con alguien. Número dos, ingiere, aliméntate de la palabra. Número tres, háblale al Señor todo el tiempo, platica con Él. Y número cuatro, tener comunión con otros cristianos. Mire, la comunión con otros cristianos, como veíamos en el caso de nuestro hermano aquí, pues no es fácil, porque pues tienen deficiencias, tienen problemas, tienen, a veces hay chismes, malos entendidos, rechazo, todo lo que puede haber. Pero ¿sabe qué? Yo voy a decir algo, Dios utiliza al cuerpo de Cristo para bendecirnos. Cuando Pablo tuvo su encuentro con Cristo y lo escuchó, entonces le dijo, ve y que ore por ti, Ananías. Pues si ya encontró a Cristo, ya le habló, Sí, pero todavía dijo, ve y Él va a orar por ti para que veas. Entonces Dios quiere entregarnos parte de nuestra herencia a partir de la comunión con nuestros hermanos en Cristo. Y Satanás quiere sacarnos. No, esa gente de esa iglesia, y mira ese pastor, y mira fulano, y ¿para qué vas allí? No, yo voy a seguir, porque todos somos imperfectos y Dios los utiliza. Dice una persona aquí, última pregunta el día de hoy, ¿cómo puedo mantener el gozo del Señor cuando mi esposo no quiere ir a la iglesia? Porque tu esposo no es el centro, porque tu esposo no te redimió, porque tu esposo no es el gozo de tu vida. Tu esposo complementa tu gozo, pero no es el centro de tu gozo. Entonces, di, Señor, me duele que no vaya, quisiera que fuera, anhelaría que juntos alabáramos al Señor, Él no quiere, yo voy a seguirme gozando contigo, voy a seguir orando por Él, voy a seguir creciendo como persona, pero Él no puede, Él no va a ser el que me robe mi gozo. No, hermana querida. A veces, sin darnos cuenta, tenemos como un ídolo, ¿verdad? Si se cae Él, me caigo yo. Bueno, si se cae Él, me duele, pero no me va a caer yo, porque el Señor, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, queridos amigos, este día yo quiero decirte que sí se puede recuperar el gozo de la salvación. Pasaron cosas, ofensas, caídas, pero en Cristo hay perdón, en Cristo hay oportunidad, en Cristo la puerta está abierta y la oportunidad para que recuperes aquel gozo del principio y sigas tu caminar con el Señor, que nada ni nadie te impida recuperar tu lugar y tu avance en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima vez. Gracias por escucharnos.